Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Insultos, burlas, agresiones, aislamiento. Hay muchas formas de acoso, dentro y fuera de las aulas, porque ahora con los móviles y las redes sociales el bullying no se acaba cuando suena el timbre, y esto hace que el problema se agrave todavía más. Uno de cada cuatro estudiantes ha sufrido acoso en nuestro país, pero es que casi la misma proporción, el 24% de los alumnos, dice que puede haber participado sin darse cuenta en algún tipo de bullying, y el 11% reconoce que ha formado parte de alguna de esas burlas o que se ha reído de algún compañero a través de WhatsApp o de otras aplicaciones. Son datos del último informe de la Fundación ANAR de Apoyo a la Infancia. Víctima y verdugo forman parte de una misma realidad, de un mismo problema al que debemos hacer frente y de forma urgente, empezando, eso sí, por los que se llevan la peor parte, los niños y niñas que son acosados y sus familias que sufren un verdadero infierno, como esta mañana han contado los fósforos en Herrera en COPE. David de Málaga tuvo que sacar a su hija del instituto.
Mi hija sufrió bullying en el instituto y tomamos la decisión la madre y yo de sacarla del instituto. Pusimos la denuncia, la correspondiente denuncia, y al final la autoridad de la inspección de colegio y demás no hizo el cambio de colegio, porque siempre tiene que salir el que sufre bullying.
Pero ahí no se queda la cosa, porque ahora el hijo de David, de 10 años, también está sufriendo acoso, y lo peor es que el colegio no toma medidas.
El colegio no ha hecho nada. Mi hijo, quiero cambiarlo de colegio. Lo único que quiero es que no vaya más a ese colegio. Mi hijo está, como su compañera ha dicho que ha entrevistado, solo, en un recreo, solo, riéndose de él. Él es la palabra de ahora, el friki. Este es el friki.
Solo 3 de cada 10 niños víctimas de bullying afirman haber recibido apoyo del centro escolar, y 7 de cada 10 piensan que el acoso escolar es un problema que no se aborda adecuadamente. Y aunque afortunadamente no suele ser lo habitual, en algunos casos ese acoso viene de quien menos te lo esperas, como le ocurrió a la hija de Paloma.
La niña empezó a contar lo que estaba pasando. Empezamos con tratamiento psiquiátrico. Mi hija se arrancaba el pelo, se quedó casi calva. Ella me pedía anteriormente que yo la quitase de ese colegio. Yo no la escuchaba, yo creía que eran cosas de ella. Esta profesora la encerró en una habitación. Esta profesora le dijo que no iba a hacer nada en la vida.
Pues en este verdadero calvario que sufren las víctimas de acoso, y que en algunas ocasiones a veces dura incluso años, es fundamental el papel de los padres. Los expertos apuntan a que los progenitores tenemos que estar ahí para detectar cualquier problema, escuchar para saber cómo se sienten nuestros hijos y, ante todo, apoyarlos.
Los padres lo que tenemos que hacer es sentir que nosotros somos un puerto seguro, que hagan lo que hagan, nunca nos van a decepcionar, que estamos aquí siempre para ellos.
Es la periodista Karma Chaparro, que le ha contado hoy a Carlos Herrera que cuando era pequeña también sufrió acoso escolar, pero que no se lo contó en su día a sus padres para no preocuparlos. Un silencio que nunca es la solución. Hay que hablar, hay que denunciar, hay que actuar. Y aunque los datos son muy duros, en el Día Internacional contra el Bullying tienes que saber que el acoso aumenta un 52% la posibilidad de riesgo de suicidio entre los hombres y un 37% entre las mujeres. Sin ir más lejos, este mismo sábado una joven de 20 años de Gijón se quitaba la vida y dejaba una carta a sus acosadores que terminaba así: por favor, parad el acoso, dejad a las personas ser quienes son. Stop al bullying. Unas palabras que todos debemos hacer nuestras y tomar medidas urgentes, porque la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes está en juego. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, hay que sumar una nueva denuncia de agresión sexual múltiple con una menor de 17 años como presunta víctima. Habría sido asaltada por 4 jóvenes al alejarse de la zona en la que estaba celebrando una fiesta en Asturias, en Corbera. Su alcalde es Iván Fernández.
Lamentamos profundamente estos hechos se hayan producido en una fiesta de más de 50 años que precisamente tiene su fortaleza en la convivencia.
La presunta agresión se habría producido por la tarde en una fiesta tecno y la policía explica que, dado el estado de nervios que tenía la joven, los detalles son confusos. Están además los ánimos caldeados en Extremadura con la orden del gobierno para demoler la presa de Valdecaballeros en Badajoz y devolver los terrenos a su estado original. Una falta de respeto que no se va a llevar a cabo, según el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que, vamos a decir, se ha quedado a gusto.
Ahí están acostumbrados cuando las cosas se hacían y no existían las autonomías. Que podían hacer lo que les daba la gana. Pero ese tiempo se ha terminado. Y por tanto, aquí no se va a tirar porque la necesitamos. Y entonces esto, en el fondo, lo que es un verdadero disparate. Y los disparates, cuando se cometen, lo ideal es corregirlos cuanto antes.
Y además, las carreteras, que en esta mañana de martes han seguido teniendo complicaciones por la operación retorno, puesto que hoy en Madrid todavía es festivo. Situación a esta hora, DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal a esta hora? Pendientes de varios accidentes en Valencia, la AP7 en Cuart de Poblet, dirección Castellón, en Barcelona en la B25 en Vic, hacia Casa de la Selva, en Sevilla de entrada por la AP4 en Los Palacios y Villafranca, y dos siniestros más en Madrid, a la entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés y por la A6 en El Plantío. Al margen de los accidentes, también complicada en Madrid la entrada por la A1 en El Molar, en Valencia la salida por la A3 en Cheste y Siete Aguas, en Toledo la A5 desde Santa Olalla hasta Valmojado, dirección Madrid, y ya en Murcia Intensa la entrada por la A7 en La Ñora y la salida por la misma vía en Espinardo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid en San Sebastián sin Benzema.
Comienza la jornada de liga con tres partidos. Juega el líder, el Barcelona, que recibe a Osasuna a las 7:30. Y el Real Madrid juega en San Sebastián a las 10:00 contra la Real y sin Benzema, entre otros, Melchor Ruiz.
Sí, a estas horas los jugadores del Real Madrid, los 22 convocados por Ancelotti, ya descansan en su hotel de San Sebastián, donde la gran ausencia en la convocatoria ha sido la de Karim Benzema. Lógicamente pensando en esa final de Copa del próximo sábado en Sevilla ante Osasuna. Una ausencia, la de Benzema, que se suma a las bajas ya conocidas de los lesionados Alaba, Mendy y Modric, además de los sancionados Vinicius y Camavinga. La duda a estas horas es saber quién va a ser el sustituto de Karim Benzema en un once en el que presumiblemente Ancelotti va a introducir 5 cambios en el 11.
Y a las 7:30 también Almería-Elche. Si no gana el Elche, va a ser equipo de segunda. Y a las 8:30, baloncesto. Tercer partido de cuartos de la Euroliga. El Real Madrid en Belgrado contra el Partizan y contra el ambiente, Pilar Casado.
En un escenario que ha batido récords de asistencia en Euroliga con más de 20.000 espectadores, el Real Madrid intentará lograr una victoria que le permita seguir vivo en este playoff. Partizan ganó los dos de Madrid. Mermado en el puesto de 4, no pueden jugar Yabusel ni Gavidec. Por las sanciones de Euroliga, recupera a Tavares. Y por tanto, por primera vez en esta serie, tiene a los dos cinco en el lado serbio, ausentes por la sanción, Lesor y Kevin Panther.
Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 7:00 p.m.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, seguro que te acuerdas aquello que cantaba Mecano, aquello de "En tu fiesta me colé". Pero también la imagen de este martes 2 de mayo recuerda en parte al juego de las sillas, en el que siempre había alguien que tenía que quedarse sí o sí de pie, pues cuando la música dejaba de sonar. Lo triste, aunque suene también cómico, es que este haya sido el titular principal de un nuevo desencuentro entre instituciones, entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a cuenta de los actos oficiales por el 2 de mayo, que es la fiesta oficial de los madrileños. Al final, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no estaba invitado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha presentado y sí, ha tenido silla, pero como acompañante. Acompañante de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bueno, cosas del protocolo y de la precampaña electoral. Vamos a ordenar toda esta historia que tiene de todo. En la Puerta del Sol de Madrid, en la recepción oficial, está Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La mañana nos deja un álbum de fotos destacadas, comenzando por esa silla con el nombre de Bolaños dentro del acto institucional.
Sí, eso, dentro de la Casa de Correos. Félix Bolaños ha tenido finalmente reservada una silla en primera fila, flanqueado por su compañera Margarita Robles y el delegado del gobierno, Francisco Martín. Todo parecía entonces discurrir con normalidad, sin problemas, habiendo sido recibidos además en la puerta de la Real Casa de Correos por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad. El ministro de la presidencia ha llegado a comentar en tono distendido, nos ha llegado a comentar que se sentía muy cómodo, se sabía también es verdad, observado por decenas de cámaras dispuestos a inmortalizarlo este 2 de mayo. El festín de imágenes llegaría, claro, después, pero en ese momento estrechó con normalidad la mano de Isabel Díaz Ayuso a su llegada al patio. Todo era, según los suyos, una polémica artificial. Durante el discurso de la presidenta, eso sí, Bolaños hubo de ausentarse, pero su equipo lo ha atribuido a una indisposición del ministro.
Bueno, pues esto ha ocurrido todo dentro de la sede de la Comunidad de Madrid, pero es que ha habido más, porque después ha llegado la parada y homenaje en la Puerta del Sol de Madrid, un acto cívico-militar en homenaje a los héroes del 2 de mayo, y en ese momento Bolaños ha convocado a los medios dentro de la sede del Gobierno de Madrid.
Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que generan odio, a los que se inventan mentiras para generar lío, a los que viven cómodos en el enfrentamiento. Lamento decepcionar porque no voy a dedicar ni un segundo al tema que se ha puesto de manera artificial encima de la mesa para evitar hablar de temas que interesan a los ciudadanos.
Pues esas han sido las palabras de Bolaños en el interior, como decimos, de la sede de la Comunidad de Madrid, rodeado además por una nube de fotógrafos y periodistas. Tras esas palabras, el ministro Ricardo ha vuelto a salir al exterior y aquí llega el momento más tenso, porque no le han dejado subir al escenario en el que sí estaba la ministra de Defensa, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, y las autoridades de Madrid.
Sí, Bolaños ha quedado en un lugar secundario sin poder subir a esa tribuna ocupada por la presidenta, la titular de defensa o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los servicios de protocolo de presidencia se han quejado. El ministro, según ellos, debía estar junto a Robles y en ningún caso desplazado respecto a Feijóo. De hecho, hasta ha habido un intento de subir a la tribuna de la parada militar acompañado por su jefe de protocolo, pero fue frenado en seco por dos cargos de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, ha intentado colarse, han subrayado a COPE. Fuentes del Gobierno central están ahora mismo cargando duramente contra el Ejecutivo Regional con acusaciones de instrumentalizar la fiesta del 2 de mayo o de deslealtad. El ministro no ha regresado al interior de esta casa de correos para la recepción y, a decir de algunas fuentes, se ha desplazado con los suyos hasta Casa Lastra, aquí muy cerca, en la Cava Baja, el bar donde, por cierto, se fundó el Partido Socialista.
Bueno, qué buen rollito, ¿eh? Me da miedo, Ricardo, que estando a 26 días de las elecciones municipales y autonómicas, pues estos momentos de tensión y todo lo que está rodeando a esta celebración no se va a quedar en el día de hoy. Seguimos en contacto para cualquier novedad desde esa recepción oficial en la Puerta del Sol. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, un abrazo.
Hay que recordar que todo esto, la fricción entre la Comunidad de Madrid y el ministro Bolaños, surgió justo el año pasado, en este 2 de mayo, cuando el ministro de Presidencia convocó a los medios de comunicación de manera urgente, poco antes del acto parecido a lo de hoy, pero aquella vez lo hizo para informar de que el teléfono de Margarita Robles y el del presidente del Gobierno habían sido hackeados, el famoso caso Pegasus, cosa que se interpretó como un intento de acaparar protagonismo y desviar los focos de la que en teoría era la protagonista, Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, una clave más. Hoy las últimas encuestas publicadas sitúan a Ayuso con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid o al borde de conseguirla. Pues había armado también un notable revuelo desde que el sábado se celebraron las oposiciones en Cataluña para cubrir 1.800 plazas de funcionario. Estaban llamados a esas pruebas 13.600 interinos que no van a olvidar nunca ese examen. Tuvieron que esperar hasta 7 horas para hacer las pruebas. No se les garantizó el anonimato. Las aulas estaban masificadas e incluso hubo aspirantes haciendo los test con los móviles encendidos. Vamos, que fue bastante peor que cualquier examen de instituto, pese a tratarse de una prueba oficial que además, en teoría, estaba controlada por una empresa externa. Bueno, pues hoy ha sido cesada la directora general de Función Pública del Gobierno catalán, Marta Martorell, y se anuncia desde la Generalitat Catalana que las pruebas se van a repetir. Pero más allá de esta polémica, hoy estamos conociendo qué es y cómo afecta el llamado síndrome del opositor. Personas que después de cambiar su vida por completo y dedicarse casi en exclusiva a preparar este examen, acaban tirando la toalla. María Abejaro, de 28 años, estuvo 3 años intentándolo.
O sea, yo empezaba a estudiar a las 7 y 20, 7 y cuarto más o menos de la mañana, más o menos 10 horas al día. Yo ya tenía claro que si suspendía alguno de los exámenes relativamente pronto, pues tenía claro que lo iba a acabar dejando. Yo ya emocionalmente ya no estaba preparada para poder seguir.
Dicen los psicólogos que ese bache de los opositores que piensan en dejarlo es de lo más habitual. Mercedes, por ejemplo, también lo sufrió, pero acabó logrando una plaza después de 10 años.
Al final se alcanza el objetivo, como fue mi caso, que en el 2019 logré la plaza tan ansiada. Y ahora mismo creo que valoro mi trabajo más que nadie. Ya lo hacía, ¿no? Pero ahora muchísimo más, porque viene de mi esfuerzo y de mi trabajo. Así que animo a todos aquellos que estén en el mundo de la oposición que sigan adelante y que no decaigan.
Pues solo desde que comenzó este en 2023, el Estado ha publicado 509 convocatorias de empleo público. Hay 6.600 plazas para tropa y marinería, auxiliar administrativo y policía nacional, y cerca de 8.000 plazas en correos. Siempre entendimos aquella expresión de apretar los dientes como una manera de aguantar, de resistir y de tirar hacia adelante. Pero en sentido literal, apretar los dientes es sinónimo de estrés. Es el conocido también como bruxismo, que ya sufre el 25% de la población.
Hago mucho sonido y aprieto muy fuerte. Y bueno, pues me estoy fastidiando los dientes, la verdad. Me duele la mandíbula, sí, la parte de la sien, sí que lo noto. Sobre todo dolores de cabeza.
Es que, como dice Patricia, el bruxismo va más allá de ser un problema dental, sino que apretar la mandíbula o rechinar los dientes de manera inconsciente también puede provocar dolores musculares y de cabeza. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, las causas. ¿Por qué se ha multiplicado por 4 el bruxismo desde 2019?
Bueno, el aumento de la incertidumbre, de la angustia y de la tensión ligada a la crisis sanitaria ha disparado el bruxismo. Si antes de la pandemia era menos de 1 de cada 10 personas afectadas, ahora 1 de cada 4 aprieta involuntariamente los dientes durante el descanso nocturno, según datos de la Fundación Dental Española. Es lo que constata también en su consulta Antonio Montero. Está al frente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Yo he pasado de ver un paciente con una fractura de un diente debido a apretar de noche más o menos a la semana, y después de la pandemia llegué a ver una fractura de diente al día. Igual que ha aumentado muchísimo, por ejemplo, los pacientes que toman ansiolíticos o los pacientes que acuden a la consulta del psicólogo, pues lo mismo ha pasado con este problema, que está muy relacionado con la tensión emocional.
Suele ocurrir más por la noche cuando dormimos, por el mero hecho de que tenemos menos control de nuestros actos. Y hay que decir, Carmen, que el bruxismo afecta por igual a niños que a mayores, aunque sí que a partir de los 40 se suelen dar más casos en los que el problema remite espontáneamente. En cualquier caso, hay tratamientos, aunque no son precisamente baratos.
Sí, ni todo el mundo los necesita, ni tampoco son curativos. El principal es la férula de descarga, que se usa de noche para evitar justamente que los dientes puedan entrechocar y desgastarse, al tiempo que libera los músculos que intervienen en la masticación al impedirnos cerrar la mandíbula. La debe prescribir un dentista y tiene que estar personalizada para cada paciente. Patricia está ahorrando para poder costeársela.
Bueno, la férula para que te la hagan está en torno a 300 euros. Más adelante, cuando pueda permitirme el lujo de poder pagarlo, pero sí, porque al fin y al cabo es bueno para mí.
Cristina la lleva usando ya desde hace más de un año y en parte también por motivos económicos.
Con esto en la boca por la noche es un pelín incómodo, pero bueno, entre eso y los 2.000 pavos que te cuesta el implante, prefiero que no se me olvide.
Otras opciones, el fisio o la psicoterapia para mejorar nuestras técnicas de relajación, Pilar.
Gracias, Carmen. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
Apunta alto.
Aprende inglés.
No hay excusas.
¿Y si por una vez te dejas llevar?
Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, desde 890 euros todo incluido. Metravel, déjate llevar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Martes 2 de mayo, hoy estamos de fiesta en Madrid, es el Día de la Comunidad, por lo tanto, felicidades a los más de 6,5 millones de madrileños que viven, que vivimos aquí. Día que se está celebrando a lo grande en diferentes lugares de la región y donde han tenido lugar los tradicionales actos de este 2 de mayo. Han empezado temprano, a las 10 de la mañana, con esa ofrenda floral en el cementerio de la Florida, donde reposan los restos de 43 fusilados en la montaña de Príncipe Pío. Luego el epicentro de esas celebraciones se ha trasladado a la Puerta del Sol, a la Real Casa de Correos, donde se han entregado los premios de este 2 de mayo, donde ha tenido lugar la parada cívico-militar y donde a esta hora se celebra una recepción que pone punto final a todos estos actos. Un 2 de mayo con aroma, lógicamente, a elecciones, estamos a solo 26 días de la cita ya con las urnas, y con polémica, otra más entre Sol y Moncloa. Te voy a poner en antecedentes. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no había sido invitado oficialmente por la Comunidad de Madrid para estos actos, pero él, mira por donde se ha autoinvitado. Finalmente ha podido acceder a la Real Casa de Correos, incluso ha tenido asiento en primera fila, pero el gobierno regional no le ha catalogado como el representante oficial del gobierno de Sánchez en esta celebración. Esa ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. A su llegada, abucheos para Félix Bolaños. Tras aguantar en primera fila las entregas de condecoraciones y también el discurso de Ayuso, Bolaños ha hablado ante los medios de comunicación.
Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que generan odio, a los que se inventan mentiras para generar lío, a los que viven cómodos en el enfrentamiento. Lamento decepcionar porque no voy a dedicar ni un segundo al tema que se ha puesto de manera artificial encima de la mesa para evitar hablar de temas que interesan a los ciudadanos.
Y justo después de estas declaraciones se ha vivido el único momento de tensión. Durante la parada cívico-militar, Bolaños ha intentado subir al escenario para presidirla como representante del gobierno, pero desde protocolo de la comunidad le han impedido el paso. Ha sido, como estaba previsto, Margarita Robles quien ha presidido el acto junto a Ayuso. Y el otro punto de atención este 2 de mayo está pues a punto de producirse cerca de la Puerta del Sol, una manifestación protagonizada por los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B de metro. Estaba prevista al mediodía en esa plaza, pero finalmente delegación de gobierno la ha cambiado de hora y también de lugar. Se ha trasladado a la cercana calle Arenal, a donde nos vamos en este momento. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, Ramón, ¿ha empezado ya la concentración?
Bueno, está a punto de comenzar esa movilización pacífica de las 650 familias afectadas por las obras de la línea 7B de metro de San Fernando. Una concentración prevista en principio para las 12:30 en la Puerta del Sol, pero que la delegación del gobierno ha retrasado a las 2:30 y desplazado hasta aquí, hasta la calle Arenal, a la altura de la iglesia de San Ginés, para no coincidir así con los actos del 2 de mayo. Dos furgonetas de la Policía Nacional impiden el paso de los manifestantes hasta la Puerta del Sol. Un agente acaba de informar que la concentración no puede moverse de aquí. Los vecinos sí quieren que al menos el atleta Fernando Caliz, que ha recorrido más de 700 kilómetros corriendo para hacer visible este drama, pueda llegar hasta el kilómetro cero de Sol. Juan Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos, declaraciones a COPE.
Y vamos a estar aquí para recibirle, porque además es su cumpleaños, sus 50 cumpleaños, y homenajearle por todo el agradecimiento que vamos a mostrarle en el reto que ha hecho. Por otro lado, nos parece un poco que se haya enturbiado políticamente cuando esto es una necesidad y no temas políticos, que es lo que siempre reclamamos, que se ha politizado todo este acto con la polémica que existe con la gobernación civil.
24 familias siguen acampando en San Fernando. Algunos de ellos se han trasladado hasta aquí, hasta la calle Arenal. Es su manera de protestar por estas obras del metro que han dejado sin vivienda a 90 familias de San Fernando.
Gracias, Ramón. Esperemos que esa manifestación transcurra con normalidad. Si hay algún incidente o problema, pues lo contaremos, por supuesto, aquí en COPE. Y estamos teniendo un 2 de mayo en Madrid de buen tiempo. Las máximas van a rozar de nuevo los 30 grados en el sur, los 27-28 en el resto de la región, salvo en el norte, que se van a quedar en el entorno de los 24. Mínimas esta noche, casi primaverales, en los 16. Mañana sigue el calor, aunque a partir del jueves vas a notar un descenso de las temperaturas y, según vemos la previsión, es posible que el sábado vuelva la lluvia a la región. 2:25, vamos a conocer cómo se circula por Madrid. DGT, Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal a esta hora? Pendientes de un accidente en Madrid de entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés. Eso sí, al margen del accidente, complicadas las entradas por la A1 en el Molar, A3 en Rivas, A5 en Navalcarnero y A6 Las Rozas. Pero en el resto de carreteras, tráfico cómodo y fluido. Aún así, les recomendamos mucha precaución en una jornada en la que se espera un gran volumen de desplazamientos.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un buen plan para este día festivo en Madrid, para este 2 de mayo, es darse una vuelta por la Feria Medieval del Álamo, que cumple ya 26 ediciones, una feria con más de 100 espectáculos diarios y que es la más extensa de toda Europa. Por ello está considerada de interés turístico regional. Y nos lleva a darnos una vuelta por esa feria Mónica Álvarez. Mónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que darse prisa, ¿eh?, para ir a ver esta feria porque hoy es último día.
Sí, Pilar, pero todavía estás a tiempo de sumergirte en esta época medieval y viajar a la Edad Media en pleno siglo XXI a través de su gran mercado gastronómico, espectáculos de todo tipo al aire libre, talleres de oficios, pasacalles, acrobacias, conciertos y, por supuesto, del gran torneo de justas, un arriesgado show de acción ecuestre e histórica con 16 especialistas y 6 puras sangres en la Plaza de Toros de esta localidad. Manuel Martín es coordinador de la feria.
Este año lo hemos aumentado en especialistas, en riesgo, para que sea más emocionante. Solamente ver los caballos ya te dice algo, además cómo lo dominan, los caballeros, cómo se caen. Es que es como ver una película, pero en vivo.
Cerca de 5.000 personas trabajan en esta organización de esta feria, que el año pasado recibió 300.000 visitantes, lo que demuestra el interés que provoca este evento. En esta edición seguro que esta cifra se supera.
Ayer, por ejemplo, no se podía andar ni por las calles que normalmente son paralelas al mercado y siempre es el desahogo, ¿no? Ayer era donde fuese, había gente.
A pesar del calor, fíjate la gente que acudió. Pilar, hasta las 9 puedes acercarte por allí, por esta localidad madrileña del Álamo, si quieres disfrutar todavía de ese gran pasacalles de despedida.
Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
Detenidos 18 miembros de los Dominican Don Play, responsables de la macro reyerta este fin de semana en una discoteca de Aluche. Todos los detenidos son jóvenes, 8 de ellos menores de edad. 2 son mujeres, 4 heridos dejó esta reyerta. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es 2 de mayo, día festivo en la Comunidad de Madrid, donde en el acto institucional pues ha vuelto a poner de manifiesto el choque entre el gobierno central y el regional, o lo que es lo mismo, el choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Había mucha expectación por saber qué iba a pasar, si en ese acto iba a aparecer o no el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que parece que estaba muy interesado en acudir, pese a no haber sido invitado por el gobierno madrileño. Al final, Bolaños se ha presentado, se ha autoinvitado, ¿y qué ha pasado? Pues que ha sido recibido así por la gente que estaba esperando en la Puerta del Sol. A partir de ahí se ha desplegado todo un espectáculo de gestos, miradas y detalles protocolarios que no tienen desperdicio en dos escenarios. Primero, en el interior de la Puerta del Sol, mientras se procedía a la entrega de medallas y tenía lugar el discurso de Isabel Díaz Ayuso. En esa escena, Bolaños ha acabado como ministro consorte de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que sí contaba con invitación formal. En ese momento, desde la Comunidad de Madrid, no han querido empañar este día festivo o no han querido dar más protagonismo a Bolaños. Y por no armar más bronca, que ya tienen lo suyo siempre con el gobierno central, le han dejado sentarse en primera fila. Punto para Bolaños. Pero la cosa no ha terminado ahí. Y el duelo de protocolos estaba todavía por evidenciarse en la calle, pocos minutos después. Esta es la imagen. Tocaba la parada militar. En la tribuna había un espacio reservado para Isabel Díaz Ayuso, otro para Margarita Robles, también para Alberto Núñez Feijóo, para el alcalde de Madrid y para el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT. Todos ellos han ido subiendo poco a poco, uno detrás de otro, y en ese momento, animado por alguien de su equipo, se ha sumado el ministro Bolaños a la fila, como el que se cuela en la fila del parque de atracciones. Así, como si no pasara nada, pero con todas las cámaras de televisión siguiendo atentamente sus movimientos. Cuando Bolaños va a subir, desde protocolo de la Comunidad de Madrid, le indican que no es su sitio y le impiden el paso. Y ahí perdemos lo que ocurre detrás de la tribuna. El caso es que se inicia la parada militar y de repente el ministro aparece haciendo declaraciones desde el interior de la sede de la Comunidad de Madrid. Ha asegurado que no quiere entrar en polémicas con el gobierno de Díaz Ayuso, pero lo cierto es que con esas declaraciones estaba robando protagonismo al acto institucional que en ese momento se estaba celebrando en el exterior. Un espectáculo, en definitiva, un show que nos podríamos haber ahorrado, la verdad, porque más allá del morbo político, todo esto aporta realmente poco y mucho menos soluciona ningún problema real que podamos tener los ciudadanos. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Alberto Núñez Feijóo asegura que su cena con fiscales fue absolutamente correcta e institucional.
Una cena que tuvo lugar el pasado 18 de abril y ante las críticas del PSOE, Feijóo dice que en esa reunión defendió la independencia fiscal.
Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación. Y les he transmitido a los fiscales que creo en la carrera fiscal, en la independencia de los fiscales, que no nombraré jamás a un fiscal general del Estado que forme parte de mi gobierno.
Se trata de una cena habitual que se hace con distintas personalidades de la vida política y civil y en la que han estado en otras ocasiones Miquel Iceta, Edmundo Val, Inés Arrimadas o Albert Boadella.
Cataluña amplía las zonas en fase de excepcionalidad por la sequía.
Pues mira, Pilar, de 224 municipios pasan a 495. Entre las nuevas zonas destacan el embalse de Darnius, Boadella, la cabecera del Ter y de Llobregat Medio. Así se reduce la dotación de riego agrícola en un 40%, en un 15% en la utilización industrial y hasta en un 50% en el uso recreativo del agua.
17 temporeras del accidente de autobús de Almonte continúan hospitalizadas.
Tres de ellas en estado grave. El autocar volcó a primera hora de la mañana de este lunes cerca de la localidad onubense cuando trasladaba a todas las viajeras a trabajar a una empresa hortofrutícola. Una de ellas ha fallecido.
Y a partir de las 13:05 que nos contáis en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Comienza una nueva jornada de Liga. Hoy juegan el Barcelona y el Real Madrid. Si no gana el Madrid y gana el Barcelona, el Barça podría ser campeón en el campo del Español la siguiente jornada. A las 7:30, Barcelona-Osasuna y a las 10 de la noche, Real Sociedad-Real Madrid sin Benzema, Vinicius, Modric y Camavinga. Y a las 7:30, también un Almería-Elche. Si no gana el Elche, será equipo de segunda. Se cerró ayer la anterior jornada con el Sevilla 0, Girona 2. El Girona festeja la permanencia y Mallorca 1, Athletic de Bilbao 1, que empató el conjunto bilbaíno con un gol de penalti en el último minuto. Ha habido sorteo de la Liga de Naciones de la España femenina. Le ha tocado Suecia, Italia y Suiza. Tenemos baloncesto, cuartos de final. Es el tercer partido de la serie Partizan-Real Madrid. Se juega en Belgrado con gran expectación por ver cómo reciben al Real Madrid después de la pelea del Palacio. Y en tenis en Madrid, no antes de las 4, Carlitos Alcaraz contra Zverev por un puesto en cuartos de final.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi hija sufrió bullying en el instituto y tomamos la decisión la madre y yo de sacarla del instituto. Pusimos la denuncia, la correspondiente denuncia, y al final la autoridad de la inspección de colegio y demás no hizo el cambio de colegio, porque siempre tiene que salir el que sufre bullying.
Pues si escucharlo ya es de por sí difícil, imagina lo que tiene que ser vivirlo y pasar como David por el trago de tener primero a tu hija de 20 años víctima de acoso y que después tu hijo de 10 pase por la misma situación.
A mi hija le detectamos los cortes en los brazos, se hacía cortes porque lo estaba pasando mal. Pero bueno, eso se solucionó. Ahora lo estamos viviendo con mi hijo de 10 años. Hemos tomado la decisión desde una semana antes de Semana Santa de que el niño no va más al colegio, solo, en un recreo. Solo, riéndose de él, él es la palabra de ahora, el friki. Este es el friki.
Pues como este caso, el de David y su familia, hemos conocido hoy decenas de testimonios, tanto en Herrera en COPE como en las emisoras de COPE de toda España, que están dando cuenta de un problema tan serio como muchas veces invisible. Uno de cada cuatro escolares ha sufrido acoso en nuestro país.
Han hecho vídeos sobre mí, imitándome y subiéndolos a Instagram, que lo ha visto todo el mundo, comentándome, llamándome niñata, y he recibido mensajes de cuentas anónimas insultándome, que no valgo para nada, criticándome o diciéndome que tenía unas orejas de no sé qué o...
Esta alumna nos ha pedido distorsionar su voz porque sigue siendo acosada. El calvario para ella empezó en el aula y ahora continúa a través de las redes sociales. ¿El problema de todo esto? Pues además de las durísimas secuelas, está el hecho de que el 24% de los alumnos dice que puede haber participado sin darse cuenta en algún tipo de bullying y el 11% reconoce que ha formado parte de alguna de esas burlas o que se ha reído de algún compañero a través de WhatsApp o de otras aplicaciones. Son datos del último informe de la Fundación ANAR de apoyo a la infancia. Por eso queremos hablar también de medios, de maneras de abordar este problema e iniciativas que ahora mismo ya se están llevando a cabo. Existe, por ejemplo, varias aplicaciones y proyectos que utilizan la tecnología o la inteligencia artificial para medir el estado emocional de los chavales en función de sus respuestas. Además, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, ha explicado aquí en Mediodía los protocolos que están siguiendo y algunas de las primeras señales que muestran los jóvenes que sufren este tipo de abuso y cómo deben actuar las familias.
En primer lugar, detectar cambios, la forma de ser, la forma de reaccionar o de actuar. Saber también acercarse y acompañar a ese alumno, que no siempre está dispuesto a decir lo que le pasa, preguntar si hay alguna situación anómala en la escuela.
La lucha contra el abuso escolar es una prioridad en los centros de su organización, ha explicado Huerta, que subrayaba el compromiso de las escuelas católicas para crear entornos seguros. Hay además una carta que lleva días recorriendo los móviles de toda España y que está firmada por Claudia. El cuerpo de esta chica de 20 años apareció sin vida en una zona de Gijón este pasado fin de semana tras escribir estas líneas durísimas contra sus acosadores. Habéis cogido a una niña de alta autoestima y de altas capacidades y la habéis machacado hasta el punto de no salir de la cama en años y de llevarla al suicidio. Me da igual que seáis hijos de famosos, que tengáis 10.000 o 100.000 seguidores en redes o que os victimicéis. Y añadía en esa carta, por favor, parad el acoso. Dejad a las personas ser quienes son. Nos escucha en Gijón Marcos Martín, compañero de COPE. Marcos, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Marcos, hay una investigación en curso por este caso y habéis podido poneros en contacto además con su centro escolar. ¿Qué os han dicho?
Pues que van a llegar al fondo del asunto. Hay que aclarar que esta chica abandonó el colegio hace 6 años, en 2017, tenía 20 y sitúa el acoso en su etapa en el colegio de la Asunción. Nos aseguran que no tienen absolutamente nada que esconder. Hoy se han centrado en que sus alumnos actuales diesen sus clases con la mayor de las normalidades posibles, teniendo en cuenta todo el ruido que ha generado este fin de semana este caso, y lo que hacen es ponerse a disposición tanto de la Policía Nacional, que está investigando el caso, como del Gobierno del Principado, que también va a investigarlo a través de la Inspección Educativa. También van a analizar, están analizando la posibilidad de tomar acciones legales, porque en redes sociales, generalmente bajo perfiles ocultos, están señalando al propio centro como cómplice del acoso que sufrió Claudia. En redes sociales, donde también se ponen nombres y apellidos a las personas que señala Claudia en su carta, a pesar de que la Policía Nacional también nos asegura de que a día de hoy, a pesar de que la investigación sigue en curso, no hay personas investigadas, no hay personas señaladas por esta investigación. En el centro se centran en facilitar lo máximo el día a sus alumnos en esta jornada de vuelta a clase y sobre todo en facilitar lo máximo posible en llegar al fondo de este asunto que habría sucedido hace 6 años.
Marcos Martín, COPE Gijón. Gracias, compañero.
A ti, Pilar, un abrazo.
Tenemos además en las calles de Francia la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, viendo los destrozos y las muchas consecuencias de un 1 de mayo que ha sido especialmente convulso en Francia. ¿Cómo han quedado las calles, Asun?
En lo que fue un éxito de los sindicatos, hoy las únicas imágenes que quedan son las de la violencia gratuita que desplegaron los grupúsculos de ultraizquierda que se insertaron en las manifestaciones y cuya acción se ha saldado en 540 detenciones y 406 policías heridos. Durante casi 4 horas estos grupos sembraron la desolación que hoy se aprecia en las sucursales de banco destrozadas, así como los escaparates de comercios, los kioscos y las paradas de autobús. A un célebre restaurante de hamburguesas no le bastó cubrir sus muros de paneles de madera para evitar que tiraran la puerta. El accidente más espectacular se ve hoy en la Plaza de la Nación, donde prendieron fuego a un parking de bicicletas y al edificio frente al que se encontraba y que estaba en proceso de construcción. Todo ello sin contar con los daños personales, especialmente del policía al que tiraron un cóctel molotov y cuya vida no corre peligro, pero sufre quemaduras en rostro, brazos y vientre.
Gracias, Asun, es que han sido 406 policías heridos, además de 61 manifestantes y más de 540 detenidos. Y además hoy queda cierta división entre los sindicatos franceses, que debaten sobre si deben aceptar o no la invitación del gobierno para discutir sobre otros asuntos más allá de las pensiones, por las que siguen en pie de guerra. Y de Francia a La Habana, a Cuba, para hablar de una situación que, por desgracia, no es nueva para los cubanos, acostumbrados a episodios de hambre y escasez. Pero el capítulo de las últimas semanas está siendo especialmente grave. El consumo de pollo, por ejemplo, está limitado únicamente a menores de 13 años y a enfermos durante todo este mes de mayo.
Una caja de pollo ya está en 12 mil pesos. ¿Qué cubano gana eso? Si el sueldo de un cubano al mes son nada más que son 2.100 pesos. ¿De dónde? Entonces hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar todo. Tienes que tú buscar y dejar de comer el pan de hoy para el otro día recalentarlo, que tostarlo y ponerle algo para que el niño vaya. Los cubanos a pie están pasando tremendas necesidades.
Con tanta frialdad como entereza ha contado su situación en La Linterna Rosa Rodríguez, del Movimiento Cristiano de Liberación, que tiene a su hijo en prisión. Habla de cortes de luz constantes en la isla, sobre todo en el interior, de las colas kilométricas durante días solo para cargar gasolina y de la escasez también sanitaria que está costando vidas.
Ayer mismo había un señor que le dio un infarto aquí, que estaba en el Cristóbal Larga, aquí en San Agustín, que eso pertenece aquí a la Lisa. Resulta ser que ese hombre hacía 2 horas esperando una ambulancia y le dijeron que no había ambulancia. No hay ambulancia. Y aquí la gente se está muriendo porque no hay ambulancia. No hay, cuando vas al hospital no hay nada. No hay medicamentos, no hay nada. Una renguilla. Tienes que llevarlo todo.
¿Está realmente Cuba con todo esto en su punto más débil desde hace décadas? ¿Suspendió el régimen las celebraciones del 1 de mayo realmente por miedo a protestas en las calles? Pues son cuestiones que están en las calles de Cuba, en las conversaciones de un pueblo que no puede más. El testimonio de Rosa lo puede recuperar en La Linterna de COPE, en nuestra web, en cope.es. Y quédate con este nombre, Man in the Middle, hombre, en el medio, si lo traducimos del inglés al español. Es el nombre de una ciberestafa casi imposible de detectar. A un empresario de Guadalajara le han estafado más de 130.000 euros después de que unos cibercriminales se hicieran pasar por uno de los proveedores. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, le pasó a Antonio. Durante varios meses negoció la compra de materiales con un proveedor. Cuando llegaron a un acuerdo, pues él recibe la factura y él hace una transferencia, pero varios días después, el proveedor avisa a Antonio de que no les ha llegado el dinero. ¿Dónde está entonces?
El estafador ha sido capaz de modificar una factura con firma digital dentro de un correo que ya venía con un lazo de conversaciones de más de 8 meses. La factura, cuando a mí me enseñaron la original, era exactamente igual que la que yo recibí, pero en el correo tenía 28 minutos de diferencia.
Con un correo que se introdujo y cambió directamente el número de cuenta, con lo cual ingresó el número de cuenta en el del estafador. Es increíble, pero esto pasa y lo vamos a comentar esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La Liga encara su recta final. ¿Y qué mejor sitio para vivirlo que COPE? Este martes desde las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Osasuna, Almería Elche, Real Sociedad Real Madrid.
Empezó el partido, a ver.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Un éxito.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Duro de pelar y la gran pelea.
Eres un tipo guapísimo.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Querían el momento de tensión y lo han conseguido. La foto, la imagen va a dar que hablar y será tristemente lo que más se recuerde de este 2 de mayo de 2023, Día de la Comunidad de Madrid. Ese intento del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de acceder a la tribuna para presidir junto al resto de autoridades la parada cívico-militar y personal de protocolo de la Comunidad de Madrid, cortándole el paso, incluso con brazos de por medio. Recapitulamos la polémica que ha tenido ese punto álgido. Bolaños ha acudido a la Real Casa de Correos para las celebraciones de este 2 de mayo, a pesar de no haber sido invitado de manera oficial por el gobierno regional, por Isabel Díaz Ayuso. Después de varios días de tensión y palabras cruzadas, incluidos los departamentos de protocolo de las dos administraciones, finalmente Bolaños ha entrado en la sede de la comunidad y se ha sentado en la primera fila. Foto de normalidad hasta ese momento de tensión que te contaba. Aseguran a COPE desde protocolo de la Comunidad de Madrid que se le ha denegado el paso porque ese lugar era para la ministra de Defensa, Margarita Robles. A ojos del gobierno regional, la representación oficial del gobierno de Pedro Sánchez en estos actos. Y volvemos a esta hora a esa Real Casa de Correos, la sede de la Comunidad de Madrid. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que ya estamos en el cóctel, ¿no? En el cóctel final, tras una mañana que empezó tranquila y que ha terminado un poco revuelta.
Sí, bastante revuelta. El ministro Félix Bolaños no ha regresado al interior de la Casa Correos para esta recepción, pero ha copado muchos corrillos. Para dirigentes del Partido Popular, quien debió acudir era el mismo Pedro Sánchez, pero el año pasado ya declinó un feo. Comentaban que no lo hubiera hecho a Pere Aragonès en Cataluña. La bronca es ya total. Pilar, ya lo comentábamos anteriormente, el gobierno ha sacado a relucir toda su artillería pesada contra Isabel Díaz Ayuso tras impedir a Félix Bolaños subir a esa tribuna de autoridades durante la parada militar. El ministro, que se había autoinvitado a esta fiesta del 2 de mayo, ha seguido el acto en la Puerta del Sol, en una zona acordonada junto a otras autoridades. La comunidad se ratifica a COPE en que el titular de la presidencia había intentado colarse en esa tribuna. Fuentes del gobierno central siguen cargando duramente contra el Ejecutivo regional con acusaciones de instrumentalizar la fiesta, de deslealtad o de hacer la comunidad su cortijo.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que acabamos de preguntar por toda esta polémica a Gerardo Correa, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo. ¿Tiene claro quién ha sido el responsable de ese momento de tensión?
Desde mi punto de vista, sabiendo que no estaba previsto que acudiese a la tribuna, no debería de haber forzado y no debería haber creado esa situación tan incómoda que se ha generado.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no ha hecho ninguna alusión directa en su discurso a esta polémica con Bolaños, sí ha aprovechado para volver a reivindicar la capitalidad de España y ha recordado el carácter acogedor de Madrid.
Estaremos los madrileños de hoy a la altura del patrimonio que heredamos de las generaciones que vendrán. Ilusión no nos falta, ni trabajo. Y quizá no lo estemos haciendo mal cuando pasan los años y en Madrid sigue sin haber charnegos, ni maquetos, ni forasteros.
Y no han faltado las condecoraciones. Este año la Gran Cruz del 2 de mayo ha recaído en los obreros de la construcción madrileños, en estudiantes de baloncestos y en los 6.439 niños ucranianos escolarizados en la comunidad tras la guerra con Rusia.
Estamos jugando en mi jardín y entonces escuchamos ¡pam! Y después se sale el humo. Cuando escuchas la sirena, vas a búnker. Una ciudad está vacía, vacía, vacía. No vive ni gente.
Medallas de plata para el futbolista del Atlético de Madrid, Coque Resurrección, la astronauta de la Agencia Espacial Europea, Sara García, y para el actor Andrés Pajares. Y las medallas de oro de la comunidad para la Fundación Luzón contra la ELA y para Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr. Por cierto, que a esta hora continúa la manifestación en la calle Arenal de los afectados por las obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares. De momento, esta concentración está transcurriendo con normalidad, sin incidentes.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 2 de mayo también es día de encuestas de cara a las elecciones del 28M. Por ejemplo, vemos una en La Razón que otorga la mayoría absoluta, 68 diputados a Ayuso en esa cita con las urnas. Cita en la que muchos madrileños están pendientes estos días si van a tener que acudir, además de votar, a trabajar en alguna mesa electoral. Hasta mañana, día 3, hay de plazo para que se celebren los sorteos para elegir a los miembros de esas mesas, que están obligados por ley a acudir a ellas. También sus suplentes, aunque hay casos en los que su ausencia está justificada. ¿Cuáles son esos casos, Mamen Vizcaíno?
Están exonerados los mayores de 70 y los que estén entre 65 y 70 años y lo comunican a la Junta Electoral de Zona. Hay situaciones personales que, si se acreditan, también te dejan fuera de estar en la mesa electoral. Enfermedad, tener cargas familiares, minusvalías. Se hace a través de un escrito en la Junta Electoral de Zona. Hay 7 días para hacerlo, a contar desde el siguiente a la comunicación, y después, como explica Gabriel Capilla, profesor de Derecho Administrativo del CEU, a esperar.
Todo eso se va a notificar a la Junta Electoral de Zona, la cual lo valora, y desde que se presenta esa valoración, esa justificación, tiene 5 días para contestar.
También te libras si en los últimos 10 años te ha tocado 3 veces, pero no presentarse no es una opción.
Lo que no se puede hacer en ningún caso es no acudir, no decir nada, porque aquí las consecuencias son administrativas a nivel de sanción económica, que puede ser hasta 1.800 euros, e incluso penales. Que se prevé en la norma una pena de 3 meses a 1 año de prisión.
Si ese 28 de mayo tienes que trabajar, prevalece el ser miembro de una mesa electoral, recibes una dieta de 70 euros y tienes derecho a una reducción de 5 horas de tu jornada laboral al día siguiente.
Y en deportes, hoy se juega el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto, Partizan Real Madrid, a las 8:30 en el Stark Arena de Belgrado, donde al equipo blanco le espera un infierno tras la pelea del segundo choque. Si pierde el Madrid, queda eliminado. Si gana, habrá cuarto partido el jueves en la capital serbia. Además, este martes también empieza una nueva jornada de Liga, la 33, con un equipo madrileño en liza, el Real Madrid. Juega a las 10 de la noche ante la Real Sociedad en Anoeta. Todo lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de COPE. Hoy empieza a las 7 de la tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Y este martes tenemos de nuevo huelga de los pilotos de Air Europa, segunda jornada ya tras el paro de ayer, una huelga que para mañana y que tendrá su continuación este jueves y este viernes 4 y 5 de mayo. Atento, si tienes algún vuelo en el aeropuerto de Barajas con esta compañía, puede haber cambios, aunque, como se está avisando con tiempo a los viajeros, la afectación es escasa. También ayudan los servicios mínimos fijados entre el 50 y el 77%. Por ejemplo, ayer en la Terminal 2, donde opera Air Europa, solo se vieron afectados 18 vuelos de los 155 programados por esta compañía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
En la linterna de COPE hemos podido escuchar la historia de Hope Carrasquilla, la profesora de un colegio de Florida que fue despedida hace un mes por mostrar en clase una fotografía del David de Miguel Ángel. Algunos padres vieron en la obra maestra del Renacimiento algo pornográfico. La lucha contra la pornografía es más necesaria que nunca, pero confundir una obra de arte con la pornografía supone confundirlo casi todo. La belleza, en este caso la de una escultura, siempre es resplandor de algo verdadero. También en Estados Unidos, un centenar de académicos de la Universidad de Harvard se han unido a un esfuerzo por defender la libertad de expresión en el campus. El origen de este nuevo puritanismo es consecuencia de un modo de entender la cultura. La cultura, en muchas ocasiones, ha dejado de tener que ver con la trascendencia, con los significados, y se ha convertido exclusivamente en representación. En la educación primaria y secundaria, en las universidades y en los museos, se ha extendido una forma de cultura que se presenta como un proyecto moral restringido. Se trata de que toda expresión intelectual o artística tenga como punto de partida el daño, real o ficticio, que han causado ciertas posiciones. Por ejemplo, la supremacía blanca, el patriarcado, la gordofobia y un largo etcétera. La cultura entonces reduce su horizonte a representar a las víctimas reales o ficticias de los diversos procesos históricos. De esta forma, la ética se aleja de la estética y, sobre todo, se vacía.